continuamos en este aire de aquí, en la radio más pública que nunca, que es la radio de la Universidad Nacional, Arturo Jaureche, y nos vamos a meter en algo que va a tener mucha actualidad durante todo el año, que es la opinión pública. Y para ello estamos aquí, en el estudio, con Rafael Rufo, que es experto en cuestiones que tienen que ver con la opinión pública.
Muchas gracias, José.
Además de docente en varias universidades, y con él queremos ver ¿cómo está la situación de imágenes, de encuestas? Porque claro, pasaron 2 meses desde que asumió Javier Milei. Parece más.
Son dos meses que parecen 2 siglos.
Sí, es verdad. Nunca fue algo así, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, los índices de pobreza impactaron como nunca en el conurbano bonaerense, con cifras que no existían desde el 2004, saliendo de la crisis, ¿no?
Ayer se hicieron públicas unas cifras de la UCA, que estamos con un índice de pobreza del 57% creo, y seguirá creciendo, ¿no?
Claro,
porque
sí,
el ritmo de el alza de precios, si bien dicen que por ahí baja un poco, sigue siendo alza de precios.
Sí, sí, además el impacto de las tarifas, hay algunos economistas que marcan que vamos a llegar al 60 en el corto plazo. Pero todo esto tiene impacto en figuras como la de Javier Milei, el equipo de gobierno. Hay trabajos que sobre esto.
Por cierto que sí, claro. La opinión del público, del pueblo, es algo que cambia mucho, muy rápido y todo el tiempo. Y se cambia como al compás de la economía y de la política, ¿sí? Hay una cosa interesante para pensar, que es cuánto impacto tiene el mensaje de los medios, ¿no? Entonces uno puede ver que el mensaje de los medios está todo el tiempo tratando como de crear una conciencia especial a favor o en contra de algo, pero después la opinión del público sigue estando, digamos, como apoyada en las cosas más básicas y en las cosas de siempre, que es cómo le está yendo, cómo ve las cosas, cómo vive, si se vive mejor que antes, peor que antes, cosas, digamos, mucho más razonables.
Claro,
¿no?
Es verdad.
Que esa especie como de locura informativa y por la construcción del sentido de las cosas, que es el objetivo último del discurso de los medios, que se acelera mucho con los nuevos medios, las redes, ¿no? Pero bueno, no hay que dejar de ver, digamos, el fondo de las cosas, aunque lo que se aparezca frente a los ojos es esta cosa de tanto vértigo, ¿no? De las redes, de Twitter, perdón, de X, de Instagram, los políticos que hablan, que se contestan, que se dicen cosas en nuestro país cada vez más picantes, ¿no?
Claro, sí.
Estamos
sí.
frente a muchos cambios, y uno de los cambios es una cultura política mucho más agresiva, mucho más fuerte.
Sí.
¿Cuánto hace que no se escucha en boca de un jefe de el Estado que hable de un compañero de ruta como de una rata traidora?
Sí, ¿no? Un nido de rata, sí.
O el Congreso como un nido de rata. Yo creo que la última vez, José, por ahí, que hubo un discurso tan duro fue Perón en el 54, en el 55, ¿no? Que quedó en los libros como, bueno, eso como que se fue de pista, ¿no? Y ahora tranquilamente, bueno, dice Milei de López Murphy que es una rata traidora. y nosotros creemos que no pasa nada porque, o hay muchos que creen que no pasa nada, bueno, porque es el estilo, porque bueno, es un tipo que llegó al poder con ese discurso fuerte, y bueno, como que en el fondo está bien, porque es él. Permítanme creer que no está del todo bien.
Pareciera, ¿no? Sobre todo en las entrevistas que está dando, parecía el columnista de La Nación, digamos, y en ese marco aparecen algunas cosas que indican que dan miedo, en realidad, de que no está bien. Pero es cierto lo que marcás, me parece a mí, la economía y la política como dos factores, ¿no?
Sí,
pilares.
Sí, sí.
Y después quizás los medios, pero bueno, en el 2011 Cristina Kirchner gana en contra de todos los medios por más del 54% y Macri pierde en el 2019 con todos los medios a favor también pierde, digamos. Me parece que las cosas pasan también por otro lado, por esto que vos
decís, totalmente,
la economía y la política.
Sí, sí. Bueno, mirá, yo traje para que veamos juntos un estudio nuevo que hoy está dando vuelta por los medios, que es de una encuestadora de Córdoba, que se llama Subán Córdoba, que es de Ana Paula Subán y Gustavo Córdoba. Pero lo cierto es que miden mucho en todo el país. Uh-huh. O sea, hacen estudios en todo el país. Entonces esto me da el pie para traer una idea más general, porque los números que se consumen suelen mucho tener que ver con muestras que se hacen en el GBA o en el AMBA.
Bien.
Por cuestiones de costos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada, son 1.500 casos hechos en todo el país entre el 13 y el 14 de febrero, ayer nomás. Sea que tienen datos frescos, con cuestionarios prehechos, ¿sí? Y con la metodología CAUI, o sea, hechos por computadora. Ya no hay más el encuestador ese que te toca el timbre, que busca el caso.
Tampoco el teléfono, es una computadora que utiliza un teléfono para...
Claro, hacer... por supuesto. Mirá. Sí, sí. Entonces, bueno, tienen un montón de sesgos, ¿no? La encuesta esa de antes, José, que un encuestador te tocaba el timbre, pedía que bajes, buscaba el caso, buscaba qué sé yo.
La edad,
edad, sexo, sí, hay alguien en casa que bla, 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 no se hace más. Y si se hace, cuesta carísima, ¿no? Claro. Cada. Entonces
ahora, ¿son esas más confiables, Rafael?
Las últimas, sí, claro. Sí, 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 sí. Salvo que te pasara como me pasó unas cuantas veces, que el encuestador te truche la planilla.
Para terminar rápido. A claro, mí me para tocó alguna rápido. Vez una encuestadora que me dijo, me falta alguien hasta 18 años.
Claro.
Estaba buscando ahí, a alguien. Claro.
Pero bueno, pasa eso. Mirá, hay cuatro cosas fuertes, ¿no? En estos números de Subán, Córdoba. Una, creo que empecé que es lo demás de fondo, que el escenario de los tres tercios que predijo Cristina, ¿no? Se está como desdibujando. No tiene esos límites tan claros. Vamos hacia una polarización cada vez más fuerte. Hay un politólogo, viejo ya, me parece que vive, Giovanni Sartori, que el tipo, que es como el gran prócer, digamos, de la redemocratización, ¿no? Uh-huh. Un libro que se leía mucho en los 90. Cómo los países pasan de los autoritarismos a las democracias. Uh-huh. Y la clave era, para decirlo simple, que los países estables tienen que ir a buscar los votos al centro, ¿no?
Yeah.
Una especie de bicoalicionismo, es una palabra rara. Pero digamos, dos polos, uno más a la izquierda, otro más al centro, otro más a la derecha, pero que bueno, que los votos estaban en el centro. Entonces, mientras la competencia fuera hacia los votos que mayoritariamente estaban en el centro, íbamos a estar frente a un sistema estable. Bueno, no pasó. O sea, dejó de pasar.
Claro.
Nuestro país se polarizó, como en otros países, muy fuerte todo, y el fracaso de la búsqueda de los votos en el centro lleva a una polarización por uno de los costados.
Bien, ¿no? Sí.
¿Cuánto tiempo estuvo Massa tratando de crear la ancha avenida del
medio? No era por ahí.
¿Cuántos otros? No era por ahí, ¿por qué? Porque no estaban los votos ahí.
Claro.
Los votos se iban yendo cada vez más hacia los polos. O sea, una competencia que dejaba de ser centrífuga y pasaba a ser centrípeta. Y la cosa loca, nueva, es que la polarización se rompió para uno de los costados.
Claro.
Entonces, bueno, probablemente pase esto de que la polarización sea más hacia la derecha.
¿Más, ¿no?, todavía?
Y claro, sí. Puede pasar.
Estamos al horno, digamos.
Puede pasar eso o puede pasar algo, qué sé yo. Cristina hizo una larga carta, ¿sí? Si uno lee esa carta de 33 páginas, hay algún corrimiento hacia el centro, hacia la derecha, pero hay una intención de decir la oposición es esto, ¿no? Como un planteo más claro. Frente a lo que hoy manda y lo que hoy está en el poder, hay un modelo alternativo distinto, blanco-negro, ¿sí?
Y bien pensado, diagramado, programado, si se quiere.
Programado, ¿no? Es esto, claro, con palabras, por supuesto.
Que ya lo había dicho en la campaña también.
Sí, sí. Por supuesto que hay un montón de cosas para leer, hay un montón de cosas que no son del todo ciertas, que yo, pero como intención política, es decir, bueno, en el poder está esto, está esta otra chance que es distinta, más a la centroizquierda.
Bien.
Puede ser que tenga éxito, puede ser que no. Yo creo que no.
Bien.
Intuyo que no. Pero bueno, veremos. Entonces lo que estamos frente es a tres shocks, ¿sí? Los datos lo que nos muestran son, bueno, esta cuestión de los tres tercios que no funcionarían más, vamos hacia una polarización nueva, y después tres grandes shocks, ¿no? Uno, el shock del triunfo de Milei con el 56%, ¿sí? Que hay que ver si son esos datos. Viste que cuando los países votan finalmente en el escenario del balotaje, claro, esos números no son del todo reales.
Tal cual,
porque,
sí.
Porque quedan dos, ¿no? Pero bueno, ese es el shock uno, el triunfo de un personaje disruptivo, ¿sí?
Que lo es, ¿no?
Que más lo es, sí, lo sigue siendo.
Sí, sí.
Leí un articulito de un diario de Roma, llama La Avenire, que es un poco como el vocero de lo que pasa dentro de la Santa Sede. Viste que hubo una foto del Papa que sorprendió a muchos porque fue como de buena onda, como bien.
Sí.
Hay muchos que dicen que el Papa, mucho más sabio que todo, dijo, bueno, es lo que hay, ayudémoslo. Pero bueno, en ese diario que te cuento, las fuentes con las que hablan, dicen que el impacto que causó allí fue el de un alienígena. Dijo, estamos frente a un alienígena.
Sí.
No, esto tiene que ver con esta cosa de el shock 1. El shock 1 gana a alguien totalmente de afuera, con unas costumbres, con unos modos, con un discurso que a muchos les parece alienígena.
Vos sabés que recuerdo en el 2015 cuando gana Macri, hay una revista de los Focolares, que es un movimiento dentro de la Iglesia Católica también, y un cura escribe algo así como la teoría del rinoceronte.
A ver.
Entonces dice, yo salgo a la puerta de mi casa y veo en el techo de la casa del vecino un rinoceronte.
Caramba.
Y entonces me pregunto, ¿qué hace ahí? Dice, y ahí ya, lo decía por Macri, pero bien puede venir por Milei, ¿qué hace ahí? Y la pregunta es equivocada, dice. La pregunta es, ¿cómo llegó?
Claro.
¿Cómo llegó el rinoceronte a la casa, al techo de la casa del vecino? Y corría para Macri. ¿Cómo llegó Macri, digamos, al gobierno? Y corre también, quizás una falta de respuesta todavía, es cómo llegó Javier Milei ahí, ¿no?
Y bueno, hay unos cuantos libros nuevos. Hay uno de Pablo Seman, que está muy bueno, que es una compilación, que se llama Están entre nosotros, ¿no?
Ajá.
Es el título. Como que, bueno, finalmente, como vos decís, hay un bicho raro en el techo de la casa del frente. Bueno, ¿cómo llegó?
¿Cómo llegó ahí?
¿No?
Es verdad.
Nosotros contamos mucho con la aparición en esta radio y en las redes cuando haga falta de Franco de Ledone, que es un argentino que vive en Berlín, que se especializó, ¿sí?, en esto que viene pasando en Alemania, en Austria, en Hungría, en España, en Italia, que es la llegada de estos rinocerontes al techo de las democracias, ¿no? Okay.
Te propongo, Rafael, hacer un parate aquí. Vamos a escuchar una canción, una pausa musical. La historia de esta canción es hermosa porque es Paisaje de Catamarca. Polo Jiménez es el autor, un enorme autor de la música popular argentina. Es de 1950, pero hace pocos años se declaró como el himno a la provincia de Catamarca. Paisaje de Catamarca.
Desde la cueva y se pierde. Pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Camino largo que baja y se pierde. Y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. El canizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el pan. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, camino largo que baja y se pierde.
Laraina, lairara,
y un camino largo que baja y se pierde.
Estás escuchando Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
El aire de aquí.
Conversando con Rafael Rufo en su columna habitual de todos los jueves, que tiene que ver con la opinión pública, cómo va pensando y va cambiando o no la opinión pública, en este caso con una encuesta de
Suban Córdoba.
De Suban Córdoba.
Bueno, entonces el shock 1, ¿no?
Bien.
El shock 2, la oposición. Está desorientada. Uh-huh. La oposición dialoguista fracasó. ¿Sí? Les fue mal y les cayeron duro, ¿sí? La oposición más fuerte, me parece que salió no tan mal parada, porque la postura desde el Vamos era, bueno, en este caso, la ley, ¿no? Uh-huh. La ley ómnibus, la ley bases. Bueno, desde el principio, el bloque de Unión por la Patria, ex Frente de Todos, desde el principio dijo no. Entonces, bueno, ahí no hay tanto drama. Uh-huh. Pero la oposición va a pasar, creo, por un problema que tiene que ver con el perfilamiento, ¿sí? ¿Cómo te parás? Muy cerca, muy lejos, frente a lo que pasa. Y con las candidaturas, con las caras, uh-huh, ¿no? Pero me parece que dentro de todo, U por P tiene un escenario bastante menos malo de lo que se suele creer, de lo que se dice. Porque hay un bloque que tiene orden, hay un discurso frente a esto que pasa homogéneo, ¿no? No hay liderazgos fuertes, claros.
Claro.
Eso sería como el lado débil, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces este es el shock 2.
El 2.
Shock 2, el de la oposición. Y después está el shock social, ¿sí? El 57% de pobres, una sociedad atónita que no sabe qué hacer con sus ahorros, con sus compras, con su futuro más próximo, ¿sí? Este me parece como el shock de fondo, ¿sí?
Y todos los aumentos
que
pasaron y que van a venir.
Y los que vienen. Entonces, ahí hay un estado de shock. A mí me da la impresión, algo que lo comparto con vos porque lo siento, que esto se paga. ¿Por qué? Porque la política está para solucionar los temas de la gente, no para empeorarlos, para tener todos los días la angustia de, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿No? ¿Ahora qué voy a hacer con la cuota del cole? ¿Qué voy a hacer con la cuota de la prepaga? ¿Cómo llego a este fin de mes? Estas son todas cosas que vienen de la política.
Claro, sí.
¿Sí? O sea, es la política la que le está polarizando y desordenando luego la vida real del 90% del público, que lo que quiere es vivir tranquilo.
Claro, ¿sí? Hace unas horas Milei llamó a todo lo que hacía a bancarse todos estos aumentos y la situación económica y social como el heroísmo del pueblo, ¿no? Dijo que es un acto heroico lo que está haciendo el pueblo, sosteniendo sus ideas de economía.
Bueno,
así que
los números que dicen sobre eso. Bueno, mira, en diciembre Milei empezó con un 56% de imagen positiva, o sea, positiva neta fuerte. Hoy, dos meses y medio, tres después, está en 45%.
Claro.
Por ciento. Hubo una caída grande,
importante,
fuerte y muy rápida. Entonces, esta cuestión de la luna de miel, ahora lo que vos me contás, va a ser reemplazada por el discurso del heroísmo.
Claro. ¿Y hasta dónde va a alcanzar eso, no? Porque, digamos, tanta presión es angustiante en principio.
Totalmente. Entonces, claro, totalmente. Sí. Bueno, entonces, este dato, ¿no? Del 56 en tres meses al 45, es una caída rápida. Estamos frente al fin de esa célebre luna de miel. Y yo creo que sí. ¿Sí?
En menos de 100 días.
En menos, mucho menos. ¿Sí? ¿Cómo impacta esto en la consideración del público, en los líderes nuevos, ¿no? Villarroel y Bullrich, han caído en los últimos tres meses entre 5 y 10 puntos. ¿Sí? Hoy tienen una imagen negativa neta, ¿sí?
Sí.
Del 45,6 y el 55%, cada una de ellas. Karina, el jefe, y Caputo están estables, ¿sí? Más o menos siguen ahí estables desde diciembre. El único dirigente que tiene positividad neta, o sea, más gente que opina bien de él que la que opina mal, ¿sabés quién es?
Uy, a ver.
Santoro.
Mira.
Leandro.
Mira.
¿Por qué? Bueno, porque.
Y es joven, está
bien. Porque es un tipo joven que habla bien, que habla fácil, que cuando pasea por los medios lo hace con convicción y con serenidad. Y con firmeza. ¿Viste?
Claro.
Es el único que tiene una positividad, digamos.
Mira.
Neta, fuerte hoy. Veremos qué pasa. Axel sigue más o menos bien.
Lo que pasa es que la tiene muy difícil, ¿no?
Exactamente, sí. La tiene muy complicada.
Ahora con los docentes va a haber seguramente un conflicto.
Claro. Sí. Y después podemos pasar, si vos querés, al contexto económico.
A ver.
Con los datos más básicos. Bueno, las expectativas económicas, o sea, ¿cómo cree usted que va a estar la situación durante el año este? ¿Sí? Durante el 2024. Bueno. Negativa, muy franca, un 57,1% del público que dice que las cosas van a empeorar.
¿Sí?
Y un 52% dice que va a hacer esto porque estamos en un rumbo incorrecto.
Ah, bueno.
O sea, ahí ya hay como un desacuerdo de fondo con la política, con el rumbo, ¿no? Cuando vos preguntás por el rumbo es la política, ¿sí? 52,8%, casi 53%, de que estamos en un rumbo incorrecto. ¿Y quién tiene la culpa?
A ver.
Gran pregunta.
Sí. La que resume todo.
Exactamente. En diciembre, el 50,8%, o sea, el 51%, decía la culpa es de Alberto, de Massa y de Cristina.
¿Sí? ¿Y cuánto?
El 50,8%.
Bien.
Tres meses después, el mismo 50,8%, o sea, el 51% dice que la culpa la tiene ¿quién? Milei.
Milei, y sí.
¿Está? O sea, ¿hasta cuándo se puede seguir con los dichos públicos de, bueno, la herencia?
Sí, sí.
Ya. Bueno, parecería ser que ya ese tiempo ocurrió a su fin. Después, bueno, cosas que tienen que ver con el contexto político. Hay una cosita que por ahí a vos te guste. ¿Quién es el argentino con imagen positiva, neta, fuerte, real y distinguida? Está en otro plano. El Papa Francisco.
¿Sí? Mirá vos.
Sí, un 69,8, casi un 70% del plus que hice con el Papa. Está bien.
Ves que es un fenómeno raro el de sí, Milei, ¿no? Porque sí, Milei le dijo cualquier cosa en campaña al Papa
cualquier
Francisco.
Cosa, sí. Sí, 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 sí.
Y sin embargo ganó, es decir, hasta los propios católicos han votado ahí, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Es rarísimo, muy raro, sí. Muy raro. La imagen positiva de Milei, como ya te dije, está en un 45%, la de Axel en un 44%, la de Martín Menem, hasta entonces un
desconocido, ¿no?
Desconocido, ¿no? 41%, mira. ¿Sí? Caputo y Cristina, estables con un 38%. De positiva, el resto de negativa. Ahora, Cristina ya no está en el 75% de negatividad de antes. Está en el
59%. Ah,
mira. ¿Eh? Ah. Macri con un 36%.
Claro, Macri no levanta nunca más.
61% de negatividad. Mariu.
Mariu. A ver, ese me gusta.
Cada vez peor, 64,5 no, claro, de negatividad, solo 32,3 de positividad. Y bueno, y el asunto, a ver, en el contexto político, la gran cuestión fue el fracaso de la ley bases o el fracaso de la ley ómnibus, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hay números para ver, ¿no? Pero hay otros que están buenos, ¿viste? Que tienen que ver con lo que se dice al público, ¿no? Por ejemplo, uno de los caballitos, el ajuste, ¿quién lo paga? ¿El Estado o la casta?
La casta.
Bueno, para la mayoría del público que no come vidrio, ¿sí?
Sí.
Siempre hay que pensar en esta frase, o de O.B. Key, que decía "People are not fools", o sea, la gente no es tonta, o la de Menem, la gente no come vidrio. ¿Eh?
¿Qué más nuestra?
Claro, el ajuste, ¿quién lo paga? ¿La política o la casta? Bueno, para el 45,6% lo paga la gente.
Claro.
¿Sí?
Lo
o sea, no
nosotros.
Está de acuerdo. El ajuste de Milei lo está pagando la gente, muy de acuerdo, 57,6%, y de acuerdo, 22,3%. O sea, la gente es consciente de que le han vendido un buzón.
Así es.
¿No? Y muy consciente. Sobre la oposición, bueno, ¿lo dejan o no lo dejan? Ahí, mitad y mitad. O sea, esta cuestión de ¿le ponen palos en la rueda o está haciendo las cosas mal? Mitad y mitad. ¿Sí?
Bien, dividido.
Eso está ahí. Bueno, después cosas que son muy fuertes, ¿no? Esta noticia de que Milei no envía fondos para comprar lo que haga falta en los comedores.
En los comedores.
Bueno, eso es lapidario. Más del 70% está en desacuerdo. Sí, uh-huh. Cosas obvias.
Bueno, el obispo de acá de Quilmes, ¿no?, que es el presidente de Cáritas, denunció también que no están llegando los alimentos a los comedores.
Y bueno, y la gente lo sabe, los medios lo cuentan, la gente lo sabe, y la gente no solo lo sabe por los medios, sino que lo vive.
Claro, sí. ¿Sí?
O sea, sí, sí. Contra eso no hay mucho. Uh-huh. Viste que está muy en boga esta cuestión de un takeover, dicen, o una fusión, uh-huh, o un copamiento del PRO,
sí, ¿sí?
Encabezado quizá por Macri de los espacios de el mileísmo en el poder. Y curiosamente, la mayoría de la gente está en contra de esto.
Mirá.
Que si vos lo pensás, es racional.
Sí, sí, o sea, claro.
Yo voté esto, yo voté una cosa, no la otra.
Sobre todo teniendo en cuenta las imágenes que marcabas ahí, ¿no? Tanto de María Eugenia Vidal como referente del PRO, del mismo Mauricio Macri, que no levante. Claro, sí, sí, sí.
Entonces hay un desacuerdo muy fuerte con esta idea de el takeover o el copamiento o la llegada de la derecha profesional frente, uh-huh, a esta derecha más adolescente, inexperta, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí, por ejemplo, la mayoría de la gente cree que sería incorrecto, ¿sí? Que Milei se corra o la gente de él se corra y ese lugar lo ocupen los libertarios. En el tema de si vos querés, sigo.
Hacemos una más.
Dale. Sí. Hubo un relato muy fuerte después de que la ley Bases salió mal, de que esto era lo que yo quería, ¿no?
Ah, sí. Bueno, sí, no. No se la creyó
no,
nadie.
No se la creyó nadie.
A ver qué dicen los números. Exactamente.
Tras el fracaso de la votación de la ley Bases, el gobierno de Milei salió fortalecido. No, señor. Muy en desacuerdo el 38% y en desacuerdo el 15%. O sea, no, señor.
Claro,
no. Usted quería
no,
esto.
No creímos.
Le salió mal, no le creemos nada.
Muy bien. Este es el pantallazo, la fotografía de la opinión pública que nos contó Rafael Rufo en su columna de todos los jueves. Vas a volver el jueves que viene, ¿no?
Sí, por cierto que
con
sí.
Mucho más datos.
Con mucho más datos.
Nos dejan ver un poquito qué está pasando con eso, ¿no? La opinión de la gente, por dónde va.
Sí.
En movimientos tan constantes, además,
sí,
tan
sí,
rápidos.
Sí, sí, sí. Un gran dato es esta pelea que hay en curso con los gobernadores. Y esta encuesta que mide en todo el país trae datos fuertes, ¿eh?
Ajá.
¿Con esto cierro?
Dale.
Dale. En términos generales y pensando en la situación de el país y de su provincia, ¿en quién confía más? ¿En el gobernador o en Milei? Insisto, una muestra hecha en todo el país. 44,3% en su gobernador. 44,4%
claro,
en Milei. O sea,
en lugares donde ganó Milei, digamos, ¿no?
En donde ganó y en donde no le fue bien.
Exactamente.
Ahí hay una pelea que está en curso. ¿Sí?
La vamos a seguir. Firmó esta columna Rafael Rufo, experto en opinión pública.